Vamos a Deuteronomio capítulo 29, un texto conocido que muchos posiblemente no vamos a tener que leer debido a que ya lo conocemos bastante, pero así, aún así quiero que ustedes permanezcan con este verso tan conocido en sus mentes para todo lo que vamos a hacer hoy. En Deuteronomio 29:29 se nos advierte a todos los hijos de Dios, a todo, en todos los tiempos, en todo momento, de toda raza, de toda clase de personas, se nos dice lo siguiente en este verso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Encontrarnos con textos como estos y decir que hay cosas que Dios aún no nos ha revelado al ser humano que es procurador de querer conocer y de querer alcanzar grandes conocimientos y de conocer todo lo que hay en este mundo le suena a problema. Pero la realidad es que por más que el hombre se esfuerce, va a tener que aprender a vivir por la fe, le guste o no, en algunos puntos bíblicos. Va a tener que entender que Dios simplemente le ha dicho, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú te corresponde y esto es lo que tienes que entender. Señor, pero que no entiendo cómo funciona esto, cómo funciona aquello. Bástate con lo que ya conoces. A los grandes filósofos de este mundo esto les sabe a barbaridad. Le sabe y le huele a engaño. ¿Sabían eso? Le suena a truco de religión judía. Le suena a problema. Y si no, observen la gran cantidad de personas que están investigando textos bíblicos para contradecir y decir que hay cosas que se contradicen una con otra y que la historia de la Escritura no es tan confiable como hasta ahora se ha creído. Sin embargo, a lo que Dios ha llamado, a lo que Él ha llamado, que es mi punto hoy aquí, a esos Dios le permite entender las cosas que los sabios de este mundo jamás entenderán. De tal manera que si tú eres una persona que todavía tiene ciertos inconvenientes con esto, de que está luchando en si esto es verdad o no, que tú necesitas de ciertas comprobaciones históricas para tú determinar si creer en Dios o no, tú eres una persona que probablemente todavía Dios no te haya llamado. Porque aquellos que Dios ha llamado, pone Él la fe, no nosotros. Yo no digo voy a tener fe, sino que Dios la pone en mí. Es Dios quien la da, eso me enseña la palabra de Dios. La salvación es por la fe, por medio de la fe en Cristo, que somos salvos. Pero no es una fe que yo decidí tener, sino que Dios la pone en nosotros. Por eso dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque para él son locura. No se sorprenda de que pretendan darle argumentos tan válidos y tan claros y tan gloriosos para ello, para enfrentar lo que Dios ya ha dicho, y que usted pueda ver con tanta claridad de que están equivocados, pero ellos no. Y si usted se está yendo detrás de estos pensamientos, analice su vida. Mi hermano, hoy quiero hablar a creyentes. Hoy quiero hablar a hijos de Dios transformados y cambiados por la sangre de Cristo, que van a entender cada uno de los puntos que estamos tratando hoy aquí. Y entendiendo este texto de partida, que el creyente entiende que debe vivir de esa manera, hay cosas que no han sido reveladas y que no vamos a poder entender nosotros hoy. Algunas cosas de las Escrituras son o parecen fáciles de entender en primera instancia. Y así nos han enseñado. Hay versos, por ejemplo, cuando usted lee a Romanos capítulo 3, 23, dice, ah, ese lo entiendo yo. Perfecto. Pero cuando todos pecaron y están en instituto de la gloria de Dios, ¿qué entendemos nosotros rápidamente? Todos pecados. Oh, yo soy un pecador. No hay, y siempre nos gusta decir esto, decir que no podemos decir que somos justos. Todos somos malos. Nadie es perfecto. Y con eso resolvemos el mundo. ¿Pero qué es lo que está diciendo exactamente este verso cuando dice que todos somos pecadores? Si notan, desde el versículo 1, Pablo viene anunciando y enseñando la justicia de Dios comparada con la justicia de los hombres. Los hombres no son quienes para enfrentarse a Dios y decirle, tú estás mal, porque cuando ellos se miran a sí mismos, saben que no pueden llenar las expectativas de la pureza de Dios. por eso pelean con él, por eso se incomodan, por eso se declaran incluso ateo, porque ellos en su vanidad no pueden enfrentar la justicia de un Dios que nunca ha faltado. Por eso es, al estar por encima la justicia de Dios sobre todos los hombres, toda justicia humana queda nula. Al quedar esa justicia de los hombres nula, nosotros tenemos que hacer dos cosas: o nos rebelamos contra Dios o nos humillamos ante Él. Por ejemplo, los judíos en este momento, que es la carta de Romano, y los gentiles se estaban enfrentando entre sí. Dios ha hablado a nosotros, decían los gentiles, se lo ha dejado a ustedes para seguirnos, para estar con nosotros, porque ustedes les han despreciado. Los judíos decían, a nosotros nos dio la ley, nos dio su palabra. Nosotros somos lo que Dios escogió. Ustedes vinieron por casualidad. Y Pablo dice, ninguno de ustedes podrán ser justificados. Si hablamos de la ley, por las obras de la ley, ningún hombre será justificado, declara Pablo en esta carta. Sino por la justicia de Dios. Y si es por la justicia de Dios, ya no depende de nosotros. Ese es el Evangelio. No por nada que nosotros hagamos, no por obras. No podemos decir, oh santa ley, te amamos, te adoramos, sálvanos. No, porque dice que la ley vino para conocimiento del pecado, explica en ese mismo capítulo. Te da a conocer el pecado, tú lo conoces, y cuando ve que tú eres malo y que no puede llenar las expectativas de Dios, tienes que humillarte ante Él. Cuando tú terminas humillándote, estás diciéndole a Dios, Señor, nada de lo que hay en mi vida, nada de lo que yo haga, realmente va a satisfacer todo lo que tú exiges de mí. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para satisfacerte a ti? Ah, Pablo explica a los judíos y a los gentiles, el problema es que ustedes ambos tienen que entender de que Dios, en su gracia y en su misericordia, mandó la justicia de Dios divina manifestada en la fe en Cristo. Eso es lo que Él dice. Tú confías en Cristo únicamente como Él que ha sido capaz de permitirte a ti llegar al Padre. Poder ser salvo. No tus actitudes, no lo bueno que eres, no lo puro que tú te crees que eres. Ese verso entonces aparece entre nuestros ojos y dice, por cuanto todos pecaron. ¿A quién le está hablando? A judíos y a gentiles. O sea, ustedes ambos están en malos pasos. Porque lo que Dios vino a hacer a través de Cristo es a través de Él y no a través de ningún mérito humano. O sea, Dios no vio en los gentiles, oh, estos son mejores que lo que yo escogí antes. Ni ustedes, por tener la ley, son mejores. Claro, Pablo dice, ustedes tienen una ventaja grandemente, porque a ustedes se les confió la palabra de Dios. La han visto. Han visto a Dios manifestado, pueden darla a conocer al mundo, pero nada, observen que ustedes nunca han podido vivir de acuerdo a esa ley. Porque nadie será salvo por esa ley, sino que los hombres serán salvos únicamente por Cristo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo en esta carta? Ahora, para poder entender hacia cuál es mi punto, hacia dónde vamos, permítame darle el título para ver si le da una luz de lo que queremos enseñar. Está el Evangelio y está la soberanía de Dios. ¿Qué papel juega esa soberanía de Dios en nosotros y ese Evangelio que nosotros predicamos hoy? ¿Debe ser ese Evangelio predicado de una manera sutil, una manera amigable, una manera donde nosotros digamos, señores, Dios les ama, vengan a Cristo? ¿Vamos, saben que eso ha hecho muchísimo daño, ese tipo de predicación? Porque no es el que enseña la Escritura. ¡Dios ama! Y nadie puede negar el amor de Dios. Pero Dios, en ese amor, te dice cuáles son las cosas que Él ha planificado para poder salvarte. Y una de las cosas que te dice es que no espere tú hacer nada por tus propios méritos, porque es Dios quien lo hace. Eso nos pone a nosotros en pie, porque no lo entendemos. Porque nosotros como seres humanos siempre queremos méritos. Queremos buscar algo que justifique mis acciones. Mis esfuerzos tienen valor. todo lo que yo hago para levantarme en la mañana temprano, venir a la iglesia, y todo lo que yo hago para estudiar, para prepararme para los martes, y los martes estudiar la palabra de Dios, todo eso tiene valor, pues por eso es que Dios me ha bendecido, o sea que tiene algún valor, hay algún mérito humano. Si yo no lo hubiese hecho, entonces nada hubiese pasado. Y tú te encierras en esa parte, y tú piensas que todo lo que tú haces es porque tú lo pusiste a hacerlo voluntariamente. Sin embargo, también hay otro texto que nos dice, nunca te olvides, hijo mío, que en mi amor, en mi misericordia, fui yo quien puse en ti el querer como el hacer. Nunca se te olvide eso. Ya, nuevamente, nos encontramos trancados, el juego se nos ha trancado, y nos encontramos, pero si tú eres quien pone todo en nosotros, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Me lleva eso a mí ahora como evangélico, como cristiano, a decir, Señor, hoy no voy a hacer nada. Cuando tú me digas lo que hay que hacer, lo voy a hacer. No tengo que mover un dedo. No, de eso vamos a hablar más adelante, porque tampoco es así. Qué complejidad. Qué cosa tan incómoda de entender. Por eso le dije, manténgase viendo a Deuteronomio 29:29. Las cosas que son secretas pertenecen a Dios, la que Él nos ha revelado, esas debemos de hacer. Y de paso le digo, Dios le ha dado a usted una responsabilidad, y Dios mismo también le dice a usted que Él es soberano, que Él actúa en su salvación. Usted no se salva por usted mismo, Dios lo salva. Y Cristo vio que no podíamos salvarnos, Dios mismo vio que ningún hombre podía ser salvo, y para eso nos dio su evangelio a través de Cristo, diciéndonos, Él tiene que morir por ustedes. De la misma manera que se llevaba un cordero al altar para que expiar nuestros pecados anteriormente, y nuestros pecados eran así, nos liberaban de ciertas culpas, pero eran insuficientes. Ahora cuando llega Cristo, lo primero que reclama Juan y dice, he aquí ahora el cordero, no mío, no de un hombre, sino de Dios. No porque Él mismo dijo, yo quiero ser el bueno para todos ustedes, sino porque Dios envió su cordero, y ese era el cordero de Dios. Y si es el cordero de Dios, quitará el pecado del mundo. Es decir, cuando usted pone su confianza en Cristo y confía en Él, ¿sabe qué es lo que el Padre ve cuando usted va ante Él? Él lo ve a usted como que usted nunca ha pecado. Escúcheme bien. Dios lo ve a usted como que usted nunca ha pecado, porque usted fue muy bueno y pudo convencer a Dios de que usted era una persona diferente a los demás. ¿Sabe lo que enseña la palabra de Dios? Que todo eso fue posible porque Cristo llevó el pecado de todos nosotros en la cruz. ¿Dónde está el mérito suyo? De tal manera que una de las cosas que tenemos hoy en día como evangelio es que le están dando demasiado participación al hombre y rechazando prácticamente a Cristo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Hay otro texto que quién no lo entiende. Lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Vamos y seguimos rodando por la Escritura y nos encontramos con Romanos 5:8. Decimos, wow, este sí está tremendo, este sí lo entiendo, este es facilito de entender. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, qué sublime suena. Él lo hizo por nosotros. Nosotros venimos a Él y Él está allí siempre con los brazos abiertos recibiéndonos. Porque Él me necesita. Él nos necesita, Él está ansioso de darte amor. ¿Cuánto no han escuchado ese tipo de predicación? Dios está esperando por ti para darte amor, para darte todo el amor que Él tiene guardado. No lo reprimas más, no lo aguante más. Dios quiere darte toda esa gracia que Él tiene. Mi hermano, eso no es evangelio. ¿Sabe cuál es el evangelio? Exactamente lo que el texto dice, a pesar de que lo usamos mucho y decimos comprenderlo. Lo que el texto dice, cuando aún éramos pecadores. No cuando éramos buenos. No porque convencimos a Dios, sino cuando aún éramos pecadores. Y saben un asunto, son cantidades de personas que piensan que sermones como estos no son para ellos, porque ellos son cristianos. Oh, y esto fue que yo vine a escuchar hoy aquí, lo que ya yo conozco, lo que yo entiendo. ¿Por qué no? Eso es para el incrédulo, o sea que ya hoy ya no. Y es como dice el pastor Suger, que a veces usamos el evangelio como si fuera un trampolín o algo que nos catapulta a un lugar. ¡Fum! Somos lanzados y una vez allá, ya se acabó. El evangelio me sirvió para lanzarme y colocarme en un lugar donde ya yo no necesito más que escuchar ahora doctrina sólida.
teología. Y me vengan a hablar del evangelio que yo conozco, ya Cristo lo hizo por mí.
¿Saben qué es el problema? Los evangélicos, como dice Miguel Núñez, los evangélicos de hoy en día necesitan urgentemente que se le predique el evangelio. No se le está predicando el evangelio y se están concentrando simplemente en almacenar conocimiento, y lo estamos convirtiendo en personas arrogantes y vanitosas, porque el amor de Cristo no está siendo visto, no están mirando todo lo que la ha hecho por ellos. No, están mirando al Salvador de sus vidas. Cuando aún éramos pecadores, ¿y sabe por qué esta palabra? Me encanta como Juan lo pone. Ante los ojos de Dios, nosotros ya ahora no venimos a pecar. Y ese capítulo de Romanos tan difícil, tan duro de entender como el capítulo 5, nos habla de lo que es la liberación del pecado. Que alguien ha dicho que si tú ves a alguien que tiene las páginas de su Biblia gastada en el capítulo 5 de Romanos, dice, ese hombre es un buen teólogo. Porque va mucho a Romanos capítulo 5. Nosotros hoy aquí declaramos que lo que Juan está diciendo con respecto a esa parte de que nosotros no estamos llamados a pecar, es que no estamos llamados a pecar porque no vivimos para el pecado. Pero eso dice, si alguno hubiese pecado, entonces tenemos un abogado que nos defiende. Pero ese, si alguno hubiese pecado. El Hijo de Dios no piensa en pecar. El Hijo de Dios piensa en vivir en santidad y en pureza. No es aquel que dice, oh, todos fallamos. Y qué bueno que todos somos pecadores. Romanos 3:23 lo dice clarito. Sí, Él te sacó de ahí. Ya el pecado no puede imperar más en ti, pero si tú fallas, entiende que la justicia de Dios, la justicia de Cristo, es una promesa. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si alguno hubiese pecado, dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. ¿Por qué justo? Porque Él es la justicia de Dios manifestada para perdonar nuestros pecados. Él lo hizo por nosotros. Él es el justo, no nosotros. Entendemos que Él es el justo. Venimos a Él y decimos, Señor, te hemos faltado. Hijito, yo por ti lo hice. Tu pecado está perdonado. Pero ¿sabe qué? Tenemos que ir y decírselo. Porque Él fue quien nos perdonó. Tenemos que ir y orar. Tenemos que suplicar. ¿Para qué? Para que nos acordemos que no estamos llamados a pecar. ¿Se imagina que abandonemos todos nosotros? Y dice, bueno, ya Dios lo hizo todo por nosotros. ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Lo que pensaban los romanos. Dios ha sido tan bueno que nos permitió entender el pecado. Nos dio el conocimiento de entender qué es el pecado. Pues bueno, vamos a seguir pecando más. Y mientras más pecamos, Dios se va a ir manifestando más para que sigamos entendiendo más. ¿Se acuerdan que Pablo explica eso? Dice, no, de ninguna manera eso no es. Interesante lo que estamos mirando aquí hoy, mis hermanos. Los que responden a este amor de Dios reciben vida eterna. ¿Qué pasaje tan conocido, el pasaje más famoso de toda la vida cristiana y que todo el mundo lo puede conocer? ¿Quién no conoce a Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Noten que dice, para todo aquel que en él crea, sea salvo. Pero entonces me encontramos con otro capítulo, decimos, bueno, yo voy a creer, yo voy a decidir creer hoy, y voy a entregarme al Señor, porque yo quiero ver que ese verso es verdad, y voy a recibir el amor de Dios. Entonces nos vamos al mismo Juan capítulo 14:6, un verso también muy conocido. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué hago yo con ese texto? Tengo que entender definitivamente que si yo no puedo venir al Padre si no es por Cristo, es porque alguien ha permitido que yo pueda ir al Padre.
ha puesto en mí un entendimiento, un querer, una claridad en mi mente para que yo pueda entender eso. De tal manera que lo que Juan está declarando aquí es que todo aquel que dice creer es porque Dios ya ha hecho una obra en él para que crea. ¿Se entiende? Nadie va a creer si el Señor no lo hace. Y eso es declarado en la Escritura. Yo no decido creer. Yo no amanezco un día diciendo, hoy, a partir de hoy, voy a tener la mejor fe del mundo. Porque es el día que peor te va a ir. Porque Dios dice, por ahí no es el camino. Simplemente venir y entender lo que Cristo hizo por ti y que no eres tú quien gobierna ni controla tu vida, sino Dios. ¿Nos estamos entendiendo, mis hermanos amados, queridos? Es Dios quien hace la obra. Ahora, nosotros estamos tan acostumbrados a ver estas cosas que entonces decimos, bueno, ya hemos visto los versos fáciles, pero hay otros versos que así son complicados y difíciles de entender. Y Pablo habla de eso, de que hay cosas difíciles de entender. Y estas son las cosas a las que Pablo se refería. En estos términos bíblicos. Entonces venimos y citamos textos como lo de Efesios capítulo 1 al 4, que habla de la soberanía de Dios y de la predestinación. Eso sí es difícil. ¿Sabes qué, mi hermano? No es difícil cuando tú entiendes qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y que eso que hemos visto antes, en esos versos que veíamos fácil, son más complicados incluso que esto. Porque una vez tú entiendas a Romanos capítulo 3:23, a 5:8 y a Juan 3:16, como debe entenderlo en todo el contexto bíblico, esto que tú consideras difícil, se te va a hacer fácil. Tú verás a un Dios soberano actuando sobre tu vida, que te ha escogido voluntariamente porque Él quiso, no porque tú hicieras ningún esfuerzo, no porque tú fueras mejor que nadie, ni porque Dios te vio en ti la cara que tú tenías y te encantó tu cara y quería tener una cara de ese color en su reino. Eso no fue lo que pasó. Él voluntariamente, sin que tú te merecieras nada, dice, cuando aún éramos pecadores, Él te llamó y te salvó. Eso es el Evangelio, una salvación sin que yo me la merezca, ni cuando yo decida tenerla. Pero usted me dirá, ¡ay, entonces qué hago aquí hoy! Yo lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa y no hacer absolutamente nada hasta que Dios me llame. Si tú estás pensando tomar esa decisión, estás tomando la peor decisión de tu vida. Porque lo que el Señor te dice es, venid a mí y todo lo que estoy trabajado y cargado. Y esa es la parte importante, una responsabilidad que tú no puedes evitar. Tú tienes una responsabilidad sobre la cual tú darás cuenta. Mi hermano, Dios introdujo responsabilidad en su plan de salvación. ¿Me están entendiendo? Dios, en su plan de salvación, donde Él escoge, donde Él llama voluntariamente, en ese mismo plan introdujo responsabilidad. De tal manera que cuando tú vienes al Señor, eres tú quien toma la decisión. ¿O no? Eres tú quien dice, sí, yo quiero vivir para Dios. El problema es cómo yo explico cómo eso pasó siendo yo un perverso pecador. ¿Cómo yo pude tener esa fuerza, esa voluntad de levantarme y decirme esto, mi hermano? Le puedo citar testimonio aquí de lo que sea que yo he visto. De personas que yo diría jamás le predico, porque ese no va a venir a los pies de Cristo. Y de verdad que no lo he hecho, porque no creo que se vaya a convertir. Esa persona está muy alejada de Dios. Demasiado, es arrogante, es vanidosa, habla mal de Dios. Hermano, ateos, predicadores de su doctrina, venir a los pies de Cristo a mí me ha tocado ver. ¿Saben por qué? Porque Dios lo ha permitido para que entienda y pueda hablar como estamos hablando hoy aquí, de que no es del hombre, es de Dios. Y cuando Él llama, nadie puede decir que no. ¡Nadie! Hermano, el día que Dios lo llame y lo traiga, usted vendrá aunque sea regañadiente. Pero usted vendrá. Pero Dios ha sido bueno y nos ha permitido que cuando vengamos a Él lo hagamos con gozo. ¿Se fija? El creyente que viene a los pies de Cristo lo hace con alegría, con gozo. ¿Cuál ha sido el problema? De que le hemos dado tanta importancia a los hombres y grandes hombres de Dios han estado en conflicto en la historia. Por ejemplo, en el siglo XVIII,
el famoso conflicto de Wesley y ¿quién? ¿Quién era el otro?
Whitfield,
ahí está. ¿Qué pasó con ellos? Dos hombres de Dios, nadie puede negar, a mí nadie me habla en contra de Wesley. Para mí fue un hombre de Dios. Y Whitley, que es uno de los que más concuerda conmigo en lo que yo pienso de la doctrina de la soberanía de Dios, otro hombre de Dios. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Se separaron? ¿Por qué razón? Por problema de soberanía, de entender la soberanía de Dios. Mi hermano, entender que es Dios quien tiene el control de nuestras vidas y de nuestra salvación es vital en el Evangelio. Si usted no está entendiendo eso en el Evangelio, está predicando un Evangelio que trae más conflictos que bien. A la larga, es Dios quien transformará nuestras vidas. Es Dios quien cambiará nuestro corazón. Es Dios quien transformará nuestro ser, no usted. Pero Dios, en su gracia y misericordia, es quien nos salvará, dejándonos nosotros sin palabra, de tal manera que no podamos decir, ¡ah!, como quiera todo va a suceder. Si usted está pensando de esa manera, vuelvo y le repito, hay un problema serio con lo que Dios ha hecho en cada creyente. Porque el creyente que ha sido llamado por Dios, el mismo Cristo dijo, no hay por qué preocuparse, no se vean, no se preocupen, no se vuelvan locos con todas estas cosas que ustedes no entienden, simplemente entiendan que las que son mis ovejas, ¿qué dice él? Oirán mi voz. Lo demás, no se preocupen, porque esto no es obra de ustedes, es de Dios. Es Dios quien salvará, hijo de pastores. Es Dios quien mandará al infierno incluso, hijo de pastores. Es Dios quien tiene el control, no nosotros. Soberanía de Dios, y ahora que vamos a entrar a nuestro primer punto. La soberanía de Dios no contradice el Evangelio. ¿A usted cree que sí? Bueno, si te va a buscar argumentos en estas redes sociales, va a encontrar tantas cosas que la gente dice y fabrica y busca. Y decir que hay prueba allí de esto y que no hay prueba aquí de esto o de lo otro. Sin embargo, los creyentes entendemos claramente. Por eso dije al principio, voy a hablar a creyentes, no a inconversos. El creyente entiende completamente que esa soberanía de Dios no contradice este Evangelio. De que el Evangelio dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y qué debo hacer yo en mi responsabilidad? Ir. Yo no me quedo estancado diciendo, no voy a moverme porque Dios es soberano y Dios sabrá a quién salvar. No, Él te ha mandado y te ha dicho a ti que por la locura de la predicación los hombres serán salvos. ¿Usted está conmigo aquí en este momento? Usted debe ir y predicar sin pensar, ni darse, ni siquiera imaginar si esa persona es de los escogidos por Dios. Vaya y predique el Evangelio, porque por ese Evangelio que usted ha sido llamado a predicar, los escogidos serán salvos. ¿Se entiende? Pero usted que ha tomado otra determinación y ha visto la soberanía de Dios como algo que contradice el Evangelio, ahora no predica. Porque no hay hilaridad con el Evangelio y lo que es la soberanía. Totalmente falso. De hecho, estamos aquí hoy predicando el Evangelio, estamos hablando de esta realidad. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dicho que lo hagamos. A dar las instrucciones bíblicas que hay que dar, a dar las direcciones que Dios quiere que damos, porque entendemos que el Evangelio no contradice la soberanía de Dios. Queremos que usted se vaya entendiendo de que usted debe predicar el Evangelio olvidándose de quién será salvo o no. Porque la obra no es suya, es de Dios. ¿Acaso Dios se le apareció anoche y le dijo, mira, predícale a fulano porque este va a ser salvo? Ahí vete con todo el pie, pero con todo. Predica porque cuando tú llegues, él va a conocer al Señor. ¿Funciona de esa manera? Acabamos de decir que a veces el que menos pensamos nosotros es el que Dios salva. Al que menos yo creo es el que va a salvar. ¿Cuántas personas no son salvos asistiendo a la iglesia que no han conocido al Señor? Y que pretenden por fuerza decir, yo soy un hijo de Dios, soy un creyente. Y más tarde, cuando Dios quiere, en su misericordia, le da a entender quién es Él. Y cuando eso llega a sus vidas,
ocurre un impacto tan fuerte en su vida que dice, wow, pero yo que me creí evangélico, hoy entiendo que nunca le conocí.
Hermano, mientras usted continúe queriendo agradar a los hombres con su manera de vivir, ¿sabe cuál es el mensaje que usted está dando? ¿Sabe cuál es el mensaje? ¿Lo ha pensado? Véanme a mí, porque yo fui capaz de lograr esto. Pero mientras usted diga, yo lo que tengo no sé ni cómo lo he logrado, he entendido que todo lo que yo haga debe terminar en un lugar, diciendo todo para la gloria de Dios. Ahí debe terminar todo, pero si todo termina en mí, yo, mira la teología que sé, mira lo que yo he aprendido, yo no soy cualquier cosa como veíamos esta mañana.
El Evangelio de Dios no ha llegado a tu vida.
Si te molesta cuando te digan que algo no ha funcionado bien en tu vida y que estás actuando mal, y tú lo ves comprobado con versos bíblicos y te hace enemigo de esa persona, analiza tu vida, porque en vez de dar gracia, tú estás tomando mal proceder.
Porque el creyente, cuando es corregido, lo que dice el Señor, tú enviaste a este tu siervo a que me dijera esto, y hoy lo entendí. No, mi hermano, la soberanía de Dios no contradice el Evangelio. Observe la explicación del Evangelio que da Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 3. Él mismo lo dice. Aquí dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Este texto lo conocemos, ¿verdad? Bastante. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Vaya al paso, no se mande corriendo.
Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué fue lo que pasó acá?
¿Qué es lo que Pablo declara? Que Cristo murió por alguno de nuestros pecados que nosotros no podíamos. Lo que nosotros podíamos, Él lo dejó a nosotros. ¿No es así como muchas veces vivimos? Señor, cuando yo te necesite, yo te busco. Hasta ahora yo estoy excelentemente bien, porque estoy portándome que mira, Señor, tú vas a decir, wow, ese sí es mi hijo, tú estarás orgullosísimo de mí. Yo me pregunto, mi hermano, ¿habrá algo que nosotros hagamos que pueda hacer sentir orgulloso a Dios? Que pueda decir, wow, inesperadamente, mira lo que hizo mi hijito amado, hoy le amo más que nunca.
No. ¿Saben por qué? No, porque Dios, toda nuestra justicia, acaba de declarar en Romanos que la ve a través de Cristo, no de nosotros. A nosotros nos ve, como dice Isaías.
Lo que nosotros hagamos, la mejor de nuestras obras, dice que son como trapos de inmundicia. Y entonces, tuvo Cristo que aparecer para que Dios nos viera como sus hijos y darnos las mismas promesas que le dio a Cristo a nosotros, como vimos en Efesios. Eso es el Evangelio.
Murió por nuestros pecados. Él tuvo que hacerlo siendo aún pecadores. Él tuvo que morir por nuestros pecados. Y para comprobar que lo hizo, tuvo que ser sepultado y resucitar al tercer día como promesa ya hecha, para que entendamos que así mismo también usted y yo un día resucitaremos en gloria y con cuerpos glorificados. ¿No es eso glorioso? Que Dios haya hecho todo eso por nosotros. ¿No lo merecemos nosotros? Eso no es amor. Ah, pero no es amor cuando Él nos castiga y nos corrige.
Acuérdese que Él es la justicia de Dios manifestada en la tierra. Y lo que es pecado tendrá que ser declarado como pecado, porque Dios es justo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Encontramos eso y lo repetimos una y otra vez. La salvación se recibe mediante la fe. Pero una fe que nos fue dada. Pedro dice que él no conocía otro modo de salvación. ¿Qué dice en Hechos 4:12 cuando predicó este sermón? y en ningún otro hay salvación, decía él con toda la seguridad que sale de su alma y dirigido por el Espíritu de Dios. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestra salvación, porque nosotros no podemos. ¿Qué haces tú creyéndote bueno? Creyéndote maravilloso, buscando las personas exclusivas para ser instruido, porque tú en tu capacidad ya no puedes ser instruido de todo el mundo, porque tú estás en otro nivel. No seas gnóstico y sométete a lo que es Cristo en humillación y humildad. El gnóstico predicaba y enseñaba que ellos estaban enseñando a otro nivel para personas más capacitadas, y tú le estás siguiendo los pasos. Cuídate, cuídate de no vivir de acuerdo al Evangelio. Porque únicamente alimentará tu vanidad, tu ego. Ya yo soy un intelectual, ya yo no soy una persona cualquiera, así que no todo el mundo puede predicar. ¿Sabe lo que dice la Escritura? ¿Sabe lo que dice? Que Dios repartió dones en la iglesia y los repartió a personas que menos tú te imaginas. ¿Para qué? Para edificarte a ti. ¿No es lo que dice? Y no fueron repartidos estos dones según tu voluntad, sino por la voluntad de Dios, que los repartió a quienes Él quiso, no al que tú quieras. Señor, dale esa capacidad a esa persona, porque esa sí me puede instruir a mí. Porque Él es igual que yo, es intelectual como yo. Tú ves, ese sí me gusta. No según tu voluntad, dice la Escritura. De tal manera que el corazón del creyente ahora, al entender eso, tendrá su corazón abierto para ser instruido aún por aquel que considera menor. Por eso dice, siempre, siempre consideren a los demás como superiores a ustedes mismos para poder ser edificado en este cuerpo que no es tuyo, es el de Cristo. No es tuyo. Él es el director, no tú. Cuando tú quieras dirigirte a ti mismo por lo que tú piensas, por lo que tú crees y no según las Escrituras, estás desviando el Evangelio de Cristo. Preparemos nuestros corazones siempre para ser instruidos por quien sea. Yo no sé quién me va a instruir. Decíamos esta mañana que aún cuando estamos aconsejando, podemos recibir instrucciones de esa persona misma que estamos aconsejando. Que él diga, pastor, usted ha visto también esto interesante, me encanta lo que me está enseñando, pero no sé si usted ha notado esto y esto y esto, y me dice, ¿y qué me queda a mí cuando vea a Dios hablando? Wow, mi hermano, gracias al Señor que te trajo a ti hoy. Y hoy podemos instruirnos ambos. Hoy podemos ayudarnos ambos. Porque de eso se trata, de que los dones puedan ser puestos en práctica para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Al final, ¿quién tiene la gloria de todo? No es el intelectual, el hombre que ha alcanzado grandes teologías, el hombre que ha alcanzado grandes conocimientos. A lo largo, quien tiene la razón de todo es Dios, y quien edifica nuestras almas es Él. No nosotros. Él ha permitido los medios para que mi alma sea edificada. No lo desprecies. Nos pasamos despreciando a Dios y no nos damos cuenta. ¿Ve por qué el Evangelio debe ser predicado constantemente? Constantemente despreciamos a Dios. No, así no, Señor. Yo debo hacerlo de esta manera mejor. Y esta es la que más me gusta. A mí la iglesia que está a mi altura es esta. No esa iglesia que está ahí. Yo fui a esa iglesia, Iglesia Bíblica de la Gracia, por ahí hay tres gatos. Y una gente que habla larguísimo, que habla y a veces yo ni lo entiendo. No, ahí no, ese señor que está ahí no. Señor, te sigo orando, boom, dame la iglesia que yo me merezco. Ah, bueno, aquí tenemos una que es bien grande. Esa persona es bastante intelectual. Esa persona tiene un conocimiento, a esa me gusta, Señor, ahí estamos. Pero la pregunta es, ¿ahí te quiso el Señor o tú decidiste estar ahí? ¿Por qué? ¿Qué te motivó a estar ahí? ¿Qué estás tú haciendo para Dios en ese lugar que tú decidiste? Porque el propósito, ¿cuál es? Que nuestros dones sean puestos en práctica. Permítame seguir avanzando porque no vamos a amanecer aquí hoy, mi hermano. Y eso no es lo que yo quiero ni tampoco ustedes quieren. Nuestro segundo punto, la soberanía de Dios no anula la gran comisión. La soberanía de Dios no anula la gran comisión. Hemos sido llamados y llamó a sus discípulos a que
a que predicaran el Evangelio a toda criatura, por todo lugar. Eso nos parece soberanía. ¿Por qué tengo yo que ir a predicar si Dios es quien hace la obra? Pero fue el mismo Cristo de partir. Ver que no existe. Yo tengo mi responsabilidad. La salvación mía se puede perder y hoy la tengo y mañana la pierdo. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿Por qué? Si Él vino a salvarnos. Y para que todo aquel que en Él crea sea salvo, entonces Él está mintiendo o fracasó. No es difícil de entender. El problema es que nuestra mente humana y todo el humanismo que tenemos dentro de nosotros nos lleva ¿a qué? A creer de que yo tengo las fuerzas. De que yo puedo decidir, de que yo puedo escoger, de que yo puedo hacer lo que yo pienso que es mejor. No, tú no tienes derecho a eso. Es Cristo únicamente a través de Él quien te lleva al Padre. Y quien te ayuda a vivir en santidad, porque para eso Él mismo dijo, no observan que Él dijo, será necesario que deje al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. ¿Por qué? Porque usted ni yo podríamos. ¿Se entiende? Eso es difícil de entender, hermano. ¿Por qué no lo podemos entender? Porque nuestra humanidad no nos lo permite. Nos amamos demasiado a nosotros mismos y queremos dar a conocer nuestros méritos al mundo. Algo tiene el hombre que haber hecho, algo para ser salvo. Claro, tu responsabilidad que Dios puso en ti, ponla a funcionar, y los dones que Dios te dio, ponlo a funcionar para que el Padre sea glorificado, no tú. Eso puedes hacer. En muchas iglesias, como dije en una ocasión, existe, en vez de la gran comisión, existe la gran omisión. Somos la iglesia de la gran omisión. ¿Por qué? Porque Dios es quien hace todo, no nosotros. A eso le han llamado recientemente como calvinistas extremistas, ¿no? O hipercalvinistas, para usar el término que se usa actualmente. Que se van más allá, no mueven un dedo, no. Dios tiene control sobre todo, es el control, yo no tengo que hacer nada. Y cuando alguien llega a la iglesia, Dios lo trajo, Él fue, yo no tengo que hacer nada, nada más que pararme aquí a predicar. Bueno, pues no prediques tampoco, porque eso es parte de la gran comisión y parte de las instrucciones que Dios debe hacer. Si Dios lo cambió, lo va a dejar en su casa también. Y de allí lo va a instruir. Sin embargo, ese no es el plan de Dios. Quiso que nos reunamos para que nos instruyamos, para que nos conozcamos, para que lidiemos con los problemas de cada uno de nosotros, con las diferencias que tenemos uno a los otros, que crezcamos en ese ambiente y nos fortalezcamos en ese ambiente. ¿Por qué? Porque Dios nos soporta a nosotros todos los días. Y nosotros somos buenos, y Dios tiene que ver nuestros pecados todos los días. ¿Y sus hijos qué deben de hacer? Exactamente lo mismo. Con esos hermanos difíciles que le sacan cana a usted, allá vaya, acérquese a ellos. Hoy sí, me sacó las canas que yo no quería tener. Pero qué problema, qué difícil. Yo a esa iglesia no vuelvo porque ahí hay personas que yo no soporto. Estoy cansado de sufrir. Bueno, pues váyase a una iglesia por ahí que se está levantando ahora que dice pare de sufrir. Y ahí usted estará feliz. Ahí le van a quitar todos los sufrimientos del mundo. Ahora vamos a ver si lo cumplen. ¿Se entiende? Es interesante, ¿no? Lo que está pasando con el mundo. Nosotros estamos como si estuviéramos en otro mundo. Esta es la palabra de Dios. Está diciendo lo que hay que hacer. ¿Y cómo es el hombre? ¿Y cómo vive el hombre? Y todo lo que inventa para cautivar tu mente y él hacerse de dinero a través de ti. Hermano, miles están utilizando hoy lo que son las religiones, la iglesia, el nombre de Cristo, para ellos enriquecerse. ¿Y usted qué? Permanece callado. Cada quien debe hacer lo que debe hacer. No, dice la Escritura, llámale sinagoga de Satanás. La advertencia en contra de los falsos profetas y de lo que nosotros tenemos que hacer está llena, la Escritura. Y te dicen, no, Señor, por ahí no es, decláralo. Hoy tenemos hasta miedo, que es lo que se está levantando hoy en día, esa enseñanza de, bueno, no mencionemos nombres. No, no hay que mencionar nombres, porque las redes sociales, como sermones como estos que se graban, van a traer problemas y dificultades. Y como hay que respetar a cada quien, vamos a respetar a cada quien. Yo me pregunto, ¿lo haría Pablo hoy? ¿Lo haría Cristo cuando fueron los primeros que mencionaron nombres de los mismos falsos maestros y apóstoles? Ese es el problema, que hoy somos demasiados amadores de las personas y de hacerlos sentir cómodos y felices para que todos estemos bien en un mundo que nos ha llenado de su filosofía, de lo que ellos creen que funciona. El respeto al derecho ajeno es la paz. Con eso, si lo practicábamos, ya no más guerra. han dejado de existir las guerras por ese pensamiento posmoderno? ¿Verdad que no?
Porque no es lo que el hombre diga, es lo que Dios dice que funciona. Mano, cuando usted lo hieren con la verdad, ¿qué va usted a hacer? A brincar para arriba. Como, ¡uf! ¡Esta sí me dolió! ¡Se incomoda! ¡Se molesta! ¿Pero sabe qué? Que es lo que a la larga le va a funcionar. No es aquella que dice, ¡ay, esa heridita tan suave! No hay problema. ¿Cómo te la acomodo? Espérate. No le eches ni una salecita. Sin embargo, la sal es la que te va a curar.
Pero mira, yo tengo una sal aquí que te la va a curar los 3 días porque eso te va a resecar. ¡Ni te atrevas que eso pica! Es lo mismo que hacemos.
No, le vas a hacer daño, le va a doler.
Vamos, la palabra de Dios debe ser predicada tal como es, aunque duela, porque es a la larga lo que va a hacerle bien a nuestras vidas. La soberanía de Dios no anula la gran comisión, eso ya lo hemos visto. Permítame en último lugar ver un último punto, y es este, que la soberanía de Dios no limita el evangelismo a personas, grupos y grupos étnicos. Esta es mi comunidad, yo no tengo por qué ir a otra comunidad. Eso indicaría que no hay necesidad de misioneros ni de sostener misioneros que vayan a otros lugares, porque tenemos que predicar exactamente en el lugar donde Dios nos ha colocado. Hermano, en esta congregación espero que, si el Señor así lo permite, Dios quiere, tengamos personas que podamos sacarle, mira, tú te vas para Etiopía. ¿Se imagina esa bendición? Pero que yo no conozco la lengua, bueno, pues vamos a ver qué tú vas a hacer para aprender a hablar etíope. Porque ahí es que Dios te ha llamado. Que Dios nos dé esa convicción. Y que esa persona vaya a Etiopía. No. Dios quiere que yo sea aquí porque este es el idioma que yo hablo. Apenas aprendí ahora a hablar un poco de inglés. Y ahora me van a mandar a hablar. No, Dios, eso no es verdad. Si Dios te llamó a Etiopía, esta es la iglesia que te va a tener que enviar a Etiopía. A predicar allá. No importa lo que sea. ¿Saben por qué? Porque no hay. Dios nos ha llamado aquí a predicarle a toda criatura, en todo lugar, no a mi gente, no a mi comunidad.
Es como aquí trató de levantarse una iglesia, y esto es verdad, esto lo viví yo, de hispano, no se asombren, solo para boricuas, y ellos que me oigan, esto está interesante, porque es verdad, ¿funcionó? No funcionó, gracias a Dios que él no quiso. Porque en los grupos que nos entendemos funciona mejor y podemos hablar como otros podemos hablar, porque cuando hay diversidad, el problema es que tenemos que cohibirnos de las palabras y no podemos hablar bien porque podemos ofender, y lo que no queremos hacer es ofender por causa del evangelio, pues nos concentramos únicamente aquí entre boricuas. Que nosotros digamos aquí en nuestra congregación, bueno, somos pocos, pero fuera todos los americanos. Queremos dominicanos como yo, si no, yo no me paro aquí.
Qué lindo suena eso, ¿verdad? Yo sé de alguien que no se diría más, dice, por aquí me van a ver dominicana. Conozco una hermana que dice, yo soy dominicana. ¿Por qué? Porque a todos nos hemos hecho de todo por amor de Cristo. ¿Sí ve lo interesante que es esto? Aquí no hay grupos étnicos, no hay nadie específico, todo es un solo... Hermano, cuando usted está aquí, yo lo veo como hijos de Dios, y Dios, mi hermano, mi Dios lo sabe, y el que lo conoce. Yo no estoy mirando aquí que usted pertenece a aquella raza o a la otra. Son hijos de Dios que necesitan de este evangelio para glorificarle juntos. Y juntos un día nos vamos a ver al cielo y Dios nos va a preguntar, ¿de qué nación eres tú? Ah, tú eres de los preferidos, de los judíos. Ah, a ti te corresponde estar en este lugar porque ellos son privilegiados. ¿Usted ve eso en la Biblia? Pero eso es lo que nos están vendiendo hoy en día. Teologías que no nos llevan a ningún lugar. Hoy en día, personas evangélicas que mueren por defender a los israelitas. ¡Ese es el pueblo de Dios! Pablo acaba de declarar en Romanos que dice que todos tienen que ser salvos por el mismo evangelio. Y que ninguno es mayor que nadie. Ese es el punto. Hermano, permítame concluir. Porque creo que lo que quería decir lo hemos dicho. Y es en esto. La soberanía de Dios no invalida tu responsabilidad. La soberanía de Dios te lleva a predicar el evangelio con entusiasmo, con gozo, porque a eso te ha llamado Dios.
El hecho de que Dios sea soberano no nos da mérito a nosotros para decir, Dios en su soberanía me escogió a mí porque yo fui muy bueno, porque ella misma me dice que Él te escogió por voluntad propia de Él, no porque tú te lo merecieras. Y eso me humilla ante Dios. Todo el Evangelio está concentrado en la gracia de Cristo, en una fe que Él mismo quiso darnos a nosotros, no porque nosotros no la mereciéramos. Ese es el Evangelio. Y cuando usted debe entender ese Evangelio, estará en problema. Yo espero que a partir de hoy todos entendamos de que lo que hoy somos no es por mérito propio. De que cuando usted quiera enaltecerse, porque ahora por fin está entendiendo más griego. ¡Wow! Yo pasé de ser una clase tonta a una clase más alta. Porque ahora yo puedo ver con más claridad. Así que mi hermano Eduardo, que está estudiando griego, tiene que aprender a humillarse. ¿Verdad? Todos aprendemos textos bíblicos, vemos con claridad algunos textos y lo podemos ver y analizar. ¿Y qué decimos? Señor, para tu gloria sea. Porque ¿quién soy yo para envanecerme de estas cosas? ¿Quién soy yo? Sino solamente darte la gracia, porque a mí me pusiste a ver esto y me has dado la capacidad de entenderlo. ¿A mí quién soy yo? Y por último, mi hermano, si usted no se ve a usted como una persona que no se merece la salvación, entonces comience a pedir al Señor que lo salve. ¿Usted me está entendiendo? Si usted es una persona que piensa que usted se merece la salvación, entonces comience a pedir al Señor que lo salve. Porque todavía usted no ha conocido al Señor. Porque una de las primeras características que tiene una persona salvada por Cristo es que él se ve a sí mismo como inmerecedor de esa gracia. Y mientras más estudia la palabra de Dios, más entiende que él no se merece tantas cosas que Dios le ha dado. Es demasiado, pero es a mí, Señor, no soy quien. Yo no soy quien, pero cuando usted camina oriundo, porque usted ahora no es toda cosa cualquiera. Cuidado, cuidado, porque una cosa que hace el Evangelio es que mientras más tú conoces el Evangelio, más te humilla. Más te humilla. Y si tú no te estás humillando y eres un hijo de Dios, te digo algo, Dios te enseñará a humillarte, porque Él te ama. Y es como veíamos nosotros el ejemplo en el martes pasado, de que todos pensaríamos de que Dios realmente tenía que haber, si Él actuara como nosotros, a Jonás lo hubiese despreciado rápidamente. Porque Jonás, de que Dios le habló, empezó a rechazar. No, no, es que no voy a hacerlo. Mire, con una facilidad increíble, si Dios actuara como nosotros, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Bueno, si tú no quieres, ok, bye bye, y yo me busco otro profeta. Y se acabó. No es lo que hacemos nosotros. Pero ¿sabe cuál es el asunto de Dios? Es que Dios estaba tratando, no tanto con el pueblo de Nínive, aunque lo iba a usar para salvarlo, Él estaba tratando con Jonás. Con ese hombre que estaba inquieto, enemigo de aquella nación, y él tenía que entender que la salvación va más allá de un pueblo. Porque la misericordia de Dios es para todo aquel que la ha decidido salvar. Él tenía un trabajo con Jonás y lo iba a hacer a pesar de. ¿Se fija? Yo no detengo a Dios para que Él trabaje conmigo, sino que me va a hacer sufrir si usted se resiste. Hasta que usted aprenda. ¿Por qué? Porque Él está trabajando con usted y lo ama profundamente, y como lo ama, lo va a enseñar. Y al final usted dirá, Señor, si tú no hubieses sido Dios, yo estaría perdido. ¡Ah, qué vanidoso fui! Y ¿sabe qué? Tristemente hay personas que llegan a entender esto que estamos diciendo hoy aquí al final de sus vidas, y yo no entiendo, porque a mí no me pida que entender esto, porque el Señor me dice, no trate de entenderlo porque yo no te lo he revelado. Yo salvo a quien yo quiero y como quiera. Pero he visto personas que entienden esto para mal de sus vidas, Porque entonces pasan una vida cristiana llena de sufrimiento, de angustia, de dolores. No saben lo que es el gozo de la vida cristiana, porque viven todavía creyendo en ellos mismos, en su poder, en su capacidad, y no gozan la vida cristiana. No son capaces de llevar el Evangelio a otro porque tienen temor de hablar de Cristo. Y sufren toda su vida, y cuando llegan sus 79 años, sus 80 años, en el último año de su vida, Señor, hoy entendí lo que tanto debía haber entendido en toda mi vida. Que Dios no permita que sea tarde, y que nosotros entendamos que todo es de parte de Dios, y que nada en la vida cristiana, ningún logro, es para nosotros envanecernos ni orgullecernos de ello. Dios nos guarde. Oremos. Bendito Dios y Señor y Padre nuestro, gracias Señor en este día, gracias en esta ocasión. Gracias por tu palabra y porque tú Señor nos enseña a humillarnos y a verte a ti como nuestro único Salvador. Porque tú Señor enviaste a tu Hijo por amor a nosotros, entendiendo que jamás podríamos satisfacer tus demandas. Tu ley fue dada. Vimos el pecado que hay en nosotros y se resaltó tu justicia hasta lo sumo. Y nosotros vimos nuestra bajeza y entendimos hoy que solamente por tu misericordia y por tu gracia podemos ser salvos. Señor, que todo lo que hagamos aprendamos a verlo como motivo de darte la gloria a ti y no a nosotros. Cuídanos y guárdanos, Señor, en todo lo que resta por hacer en este día. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia lo pedimos todo una vez más. Amén.